Para Radio Vaticana estamos con el profesor Rafael Luchani, que es un teólogo, profesor en la UCAB, en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. Me han resultado muy interesantes los artículos que usted publica en un diario que no es confesional, donde usted hace un análisis de un fenómeno como es el mesianismo en América Latina, donde se rinde culto religioso a una persona que no solamente no ha sido canonizada, sino que no es modelo de seguimiento de Jesús, que es un artista muy querido, en algunos casos que han muerto jóvenes, han tenido un accidente y por eso del accidente o por lo que sea, se convierten en una especie de santo popular. Tenemos cantantes especialmente, tenemos otras personas, pero de otros ámbitos, pero también tenemos políticos. ¿Qué nos puede decir este fenómeno en general?
Sí, hay una gran tentación, ¿no?, de confundir lo que es la figura de Jesús como Mesías y el sentido más amplio ya de mesianismo ligado
al mesianismo
a los
en América Latina. Primera parte. Entrevista con el teólogo venezolano Rafael Luchani.
Un cierto rol dentro de la sociedad. En el caso de lo político, en Latinoamérica es muy frecuente, porque los sistemas políticos son presidencialistas y cada vez que alguien asume un poder, independientemente de que las constituciones establecen un periodo determinado, hay una mentalidad de aferrarse a él, ¿no? De hecho, últimamente estamos viendo intentos de reforma en varios países de reelecciones continuas, no solamente por un solo periodo adicional. De manera que el mesianismo tiene que ver con esta posibilidad de estabilizarme en el poder, quedarme en el poder y crear relaciones, digamos, que son más de adherencia emocional y emotiva a la propia persona que al proyecto político incluso que esta persona puede ofrecer. Un ejemplo es que la persona que recibe siempre ve que algo lo está recibiendo porque se lo da el presidente, no porque pertenece a un estado en el que debe estar garantizado su derecho a la vivienda, su derecho a la comida, su derecho al trabajo. Y en ese sentido se va creando una dependencia con el individuo presidente o con el individuo político o quien juega un rol social. Esto también tiene una, digamos, un origen cultural interesante, ¿no? Porque en Latinoamérica el autoritarismo no es solo un fenómeno político, es un fenómeno también que se vive culturalmente. Hay una tendencia en las familias, por ejemplo, o en las mismas comunidades eclesiásticas, también en las empresas, o sea, en general, de tener un sentido muy autoritario en las relaciones personales a nivel institucional. Esto hace que un joven que se cría en una familia y va entendiendo que su rol en la sociedad está limitado, no es creativo, no está abierto a las posibilidades que él pueda decidir, cuando llega en el ámbito político, pues no va a pensar tan distinto de cómo ha sido educado. Por eso hay un problema de fondo cultural, ¿no? Si estamos educando al sujeto para ser creativo y proactivo en una sociedad o para depender de alguien, sea en una familia, sea en una institución, sea en el ámbito político. En el caso del mesianismo de Jesús, que es el criterio que debemos tener para saber que aquel que es político no es el Mesías, es que Salvador no significa aquel que me da lo que yo no tengo en lo económico o en mi ámbito de necesidad diaria solamente, sino el que me provee una relación en la que me hace sentirme, vivirme y ser sujeto, libre, precisamente para poder crear un espacio de vida reconciliándome con el otro. Jesús como Mesías, por ejemplo, nunca usa la violencia. La palabra, pues, Mesías, ¿no?, que viene de la expresión Señor, que era usada en el Imperio Romano, tenía que ver con el dominio por la violencia y por la fuerza del otro. Entonces, se reconoce al César como Señor, pero el César es el único que tiene todo el poder para dar vida y para dar muerte. En Jesús, esa simbología viene completamente descartada. Y asume precisamente en la praxis un mesianismo que llamamos asuntivo, que tiene que ver con la vida que potencia Jesús en el otro a través del espíritu que comunica. O sea, por ejemplo, Jesús no da algo, pero le da la posibilidad de que el otro construya una vida para que tenga algo. Jesús no hace que el otro se sienta dependiente de la relación que tiene con él, sino que a través de los gestos que va realizando, lo libera. O sea, lo libera precisamente para que pueda realizar su vida sin depender de él. Entonces ahí entra el tema de la idolatría. Ni Jesús se centra en sí mismo cuando se acerca a alguien, sino que siempre hace referencia al Padre precisamente para que no se cree la adherencia absoluta con él, sino con el Padre, que es el único, que es Dios y Señor. Ahí es donde entra el fenómeno otra vez del mesianismo religioso en lo político. Si el sujeto político hace solo referencia a sí mismo, como hemos visto en los fenómenos actuales, como en el caso de Venezuela, el día que esa persona no esté, el sistema se cae. Porque nunca fue un sistema de verdadera liberación, sino un sistema autorreferenciado a un sujeto que tenía el poder y que siempre quiso mantenerse en el poder. Entonces el criterio de discernimiento en el caso del cristiano siempre tiene que ser cómo fue Jesús en su estilo de vida y qué medios usó para llegar al otro, y no simplemente el criterio de la liberación social y política o económica del sujeto. Porque por muy noble que sea un fin, todos podemos coincidir ahí. Pero el sistema se valoriza moralmente y éticamente por los medios que se utilizan, no solo por el fin. Todos queremos una sociedad donde no exista el hambre. Pero para que no haya hambre, yo puedo optar por la vía de la posesión del otro y el dominio del otro, o puedo optar por la vía donde hago al otro libre para que no dependa de mí. El cristiano opta solamente los medios que coinciden con la praxis de Jesús, aunque el fin sea muy noble. Ahí es donde tenemos casos de testimonios inmensos como Bonhoeffer, ¿no?, que muere precisamente en una sociedad donde se está imponiendo un sistema de valores también ligados a símbolos religiosos, pero que aunque quería coincidir o podía coincidir con el fin que éste buscaba, en los medios se caía completamente y había que ser honesto desde el punto de vista cristiano. Ahí es donde nuestras sociedades carecen de un discernimiento cristiano y nuestras iglesias locales han fallado en estos años, lamentablemente, ¿no?, en la formación del discernimiento cristiano. O sea, no es lo mismo formarla a una sociedad para que aprenda a rezar, para que sepa contenidos del catecismo, o formarlas para que aprenda a discernir la vida cotidiana desde los evangelios. Son dos pedagogías muy distintas. Estamos viviendo la necesidad de cambiar nuestra formación cristiana hacia el discernimiento desde los evangelios, porque está pasando lo que estamos viviendo en el caso de Venezuela. Por no tener la formación de un discernimiento desde los evangelios, caemos en la idolatrización de las personas. Y esto es un fenómeno grave, ¿no?, porque sustituye al mismo Jesús por otra persona. El caso de Venezuela, se ha construido una capilla donde se tiene al presidente difunto Chávez como un santo. Se le llama el Cristo de los pobres y se le han adjudicado una serie de títulos religiosos y se han hecho oraciones con estampitas que se distribuyen, rosarios con la imagen de Chávez en el rosario. Es decir, que ahí es donde viene el tema siempre de fondo de la formación también religiosa de una sociedad. ¿Hemos enseñado a discernir desde los evangelios, o hemos enseñado, bueno, dentro de un marco de devociones y oraciones, simplemente que llega un momento en el que tenemos que preguntarnos si somos capaces como sociedad de discernir o simplemente de repetir esquemas religiosos?
Esta necesidad de aprender a discernir los distintos ámbitos, el ámbito religioso, el ámbito social, el ámbito político, como respuesta incluso a las necesidades humanas que la persona tiene necesidades materiales y tiene también necesidades espirituales. Pensando, a Jesús le pasó también, volviendo profesor a teología, porque nuestra materia es teología.
Así es.
A Jesús también le pasó. A Jesús quisieron hacerlo rey. A Jesús lo confundieron. En este caso, no como un político que es confundido con un Mesías total, digamos, para darle un culto religioso, sino que al mismo Jesús la gente consideró que era el Mesías político y quisieron hacerlo rey.
Así es. En el contexto del siglo I es interesante cómo las expectativas que habían de quien venía a ser Mesías en ese momento tenían que coincidir con la del Mesías davídico, que es una figura de fuerza, una figura que tiene que ver también con la liberación política del pueblo en ese momento en el que estaba siendo oprimido por los romanos. Viene Jesús y hace un proyecto, propone un proyecto, como lo testimonia el Evangelio de Lucas, donde el pobre es el centro de la bienaventuranza, el pobre es el centro del mensaje y de la liberación que trae, ¿no? Empieza a tener unos seguidores, algunos con la expectativa de que él fuese el Mesías davídico, otros sin saber realmente hacia dónde iba el proyecto de Jesús, pero encontramos el caso interesantísimo de Pedro, ¿no? Como Pedro tiene siempre ese anhelo del Mesías davídico y no entiende nunca que Jesús va por un mesianismo asuntivo. Jesús, de hecho, entonces niega, o sea, públicamente no lo dice, digamos que lo silencia el hecho de ser Mesías, porque al haberlo afirmado se hubiese confundido con el Mesías davídico o lo hubiesen tomado por un Mesías político. En ese momento, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Aléjate de mí, Satanás, o sea, cállate, no pienses así de mí, lo que está diciendo es: tu mesianismo divide, tu manera de entender el Mesías es una manera que crea una sociedad de conflictos, ¿no? De toma del poder y donde el poder es lo central. Y eso precisamente había sido lo que Jesús discernió en su proceso llamado las tentaciones, ¿no? Cómo el poder no puede ser lo central en la vida del sujeto. Es ahí entonces donde Jesús no asume públicamente su rol de Mesías, sino que hace una vida, un estilo de vida, una praxis que se va por lo que llamamos el mesianismo asuntivo. O sea, impulsado por el Espíritu para ayudar y liberar al pobre, pero sin pasar por los medios violentos, creando solamente solidaridades fraternas. Y ese es el gran éxito de la atracción de Jesús. O sea, ¿por qué Jesús atrae tanto en una sociedad que esperaba otra cosa? En una sociedad donde esperaban más una liberación política, un sujeto de la nada comienza a atraer tanto que logra que el seguimiento que provoca supere la expectativa política que tenían. Ciertamente encontramos figuras como el mismo Pedro, que hasta el final se aferraba al mesianismo davídico. Recordemos en el momento, pues, donde estaban en Getsemaní, todavía Pedro armado tiene esa idea de la toma por la violencia, de la defensa a través de la violencia de la vida, y Jesús inmediatamente reacciona, ¿no? Sanando la vida. Es decir, que es la tentación siempre en el ámbito humano, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito religioso, y por eso es que son tan importantes los relatos de las tentaciones, ¿no? Comienzan siempre por el discernimiento acerca del poder, luego nos lleva ese relato hermoso de Lucas, en el capítulo 4, haciendo referencia a Isaías, ¿no? Donde el poder es para servir y dar vida, que es precisamente centrarse en la atención y el cuidado del pobre, y de ahí comienza el proyecto de Jesús, que es el proyecto del Dios del reino. De manera que no hay cabida en Jesús, por ninguna manera, como lo queramos ver, de la violencia, precisamente por su noción de Mesías. Y por otra parte, la propuesta de Jesús, si no es violenta, atrae porque crea solidaridades fraternas. No solidaridades que dan dádivas. Yo doy porque alguien está necesitado, pero mañana va a seguir igualmente necesitado. Sino son solidaridades fraternas. Es decir, el pan no es el pan que baja del cielo, el pan es el que compartimos entre todos para que este sujeto tenga no solamente pan, sino que tenga a alguien a su lado que haga camino con él. Esa es la manera como Jesús va creando unos lazos de atracción que logran que el sujeto se vaya liberando.
Radio Vaticana, la radio del Papa.